En 1915, Primera Guerra Mundial, el soldado alemán Hans Leibl iba a ser trasladado al frente ruso. Fue entonces cuando compuso una melancólica poesía de despedida, quizás dedicada a su novia, la hija de un verdulero, quizás a otra novia, una enfermera que había conocido en su puesto de centinela, quizás a las dos o quizás a ninguna. 22 años después, este poema fue publicado junto con otros de este autor en 1937. El poema llamó la atención del compositor Norbert Schulze, siempre a la búsqueda de textos para musicalizar, y que en esa época ya era un reconocido autor, bien considerado por parte de la crítica y el público alemanes. El poema de Leibl se titulaba Canción de un joven soldado de guardia. Schulze le cambió el título, le buscó uno más comercial y le puso La chica bajo el farol. Para interpretar La chica bajo el farol, Schulze pensó en Lalle Andersen, una principiante que se dedicaba a interpretar canciones marineras. Lalle Andersen en principio rechazó la oferta, con el beneplácito por otro lado de Hans Leibl, el autor del poema, que consideraba, por un lado, que el poema se encontraba entre lo peor que había escrito, y por otro lado que, en todo caso, la canción no era para ser cantada por mujeres, porque al fin y al cabo era el melancólico canto de un soldado. El hecho es que Schulze insistió, y finalmente Lalle, con el consentimiento de Leibl, aceptó cantarla en la radio y, para su sorpresa, percibió una inmediata aceptación por parte del público.
Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen.
En 1939, Lalle Andersen grabó esta canción en un disco, pero resultó un fracaso. Apenas vendió 700 copias. Seguramente no fue ajeno a este fracaso el señor Goebbels y su Ministerio de Propaganda del Reich, que exigía toques más marciales para las canciones de la época, más propicias para la guerra y la exaltación del Reich. La canción fue olvidada. Y un tiempo más tarde, en 1940, ya comenzada la Segunda Guerra Mundial, un suboficial de una compañía alemana enviada en la primavera de 1941 al frente del norte de África, con el Afrika Korps de Rommel, llevó el disco entre sus pertenencias. Lo hizo oír una vez en una reunión informal en el cuartel y le gustó tanto a sus compañeros que la adoptaron como la canción de la compañía. Al poco tiempo, uno de los oficiales, el teniente Karl-Heinz Reiden, fue trasladado a Belgrado, en Yugoslavia, para hacerse cargo de la dirección de la emisora militar de esta ciudad, y se llevó el disco. Bueno, otras versiones dicen que le llegó junto con un paquete de viejos discos desde Austria, en fin. Lo cierto es que, desde la radio Belgrado, emitió la canción por primera vez el día 18 de agosto de 1941, dedicándola a sus compañeros que se encontraban en el desierto norteafricano. A Rommel le gustó mucho la composición y pidió que la incluyeran habitualmente en las emisiones de la radio. Y comenzó a tener un gran éxito. Desde todos los frentes llegaron peticiones para que se emitiera, de modo que Radio Belgrado comenzó a pasarla todos los días y hasta 15 veces al día, y particularmente a las 21:57 como cierre de su programación. Al señor Goebbels no le cayó bien la inclusión de la canción en cuestión, esta canción blanda y sentimental, tan poco afín a su espíritu y a las necesidades propagandísticas del Tercer Reich. Consideraba además que podía bajar la moral y el espíritu combativo de las tropas. Entonces, Radio Belgrado tuvo que retirar el éxito de su programación. Las protestas de los soldados en África fueron tan grandes que hubo que solicitar a Berlín autorización para incluir la versión. Y por fin se les autorizó otra versión, con un tipo de marcha más apta a los fines, que cerraba la emisión a las 21 horas 57 minutos. Sin embargo, la nueva versión no le gustó a las tropas, que querían seguir escuchando la original, la de Lalle Andersen. El ministro de propaganda tuvo que ceder nuevamente, con el fin esta vez de mantener la moral de las tropas. Debido a la potencia de la emisora, es claro que los soldados aliados también comenzaron a escuchar la canción, que terminó siendo adoptada por los dos frentes. Así, los soldados alemanes comenzaron a llevarse de la gran sorpresa cuando, al hacer prisioneros, comprobaban que estos conocían y eran hinchas de la canción. El tema se tradujo inmediatamente a otros idiomas y se convirtió en la canción de guerra más popular de la historia. Apareció una versión inglesa en 1944, a la que siguieron muchas otras. En 1944 la versión del cantante americano Perry Como ocupó un primer puesto en el ranking de los Estados Unidos, y muchos años después volvió a ocupar el ranking en 1989, y en 1986 en Japón. Dicen que era la canción favorita de Josip Broz Tito, el líder yugoslavo. En cuanto a los autores y su primera intérprete, Hans Leib, el autor de la letra, huyó de Alemania hacia el fin del régimen nazi y terminó radicado en Suiza. Norbert Schulze, en cambio, se convirtió en un prolífico compositor del régimen nazi, era una especie de vivillo apolítico que terminó siendo funcional a los nazis y se afilió tempranamente al partido porque, dice, todos lo hacían y iba a poder trabajar sin contratiempos. En total escribió, dice, unas 25 canciones patrióticas para el Tercer Reich. De todas maneras, con el éxito de su canción, cuando llegaron los aliados, Eisenhower lo recibió personalmente y lo felicito. Por otro lado, Liesote Elena Berta Dünnerberg, Lalle Andersen de nombre artístico, se hizo famosa. Recibía cientos de cartas diariamente procedentes de todos los rincones de Alemania y en especial de los territorios ocupados y del frente. El Ministerio de Propaganda, tan desconfiado de esa canción, ordenó vigilar discretamente todas sus actividades. Pero durante una gira por Italia, Lalle Andersen envió una carta al compositor suizo Rolf Liebermann pidiéndole ayuda para viajar a Suiza, para escapar a Suiza. El hecho es que la carta llegó a manos de Goebbels y ordenó inmediatamente la detención del artista. Los servicios de contraespionaje se enteraron inmediatamente del hecho y la BBC difundió la información diciendo que había sido internada en un campo de concentración y que además había sido ejecutada. Goebbels aprovechó la gaffe de la inteligencia británica y demostró que Lalle Andersen seguía con vida y que iba a seguir presentándose en público, claro está, bajo la discreta protección de la Gestapo. Pero en los hechos la vida de Lalle se había puesto muy difícil. Goebbels la obligaba a presentarse dos veces por semana en los cuarteles generales de la Gestapo. Para entonces, la canción se escuchaba en más de 20 idiomas, de modo que las tropas de un lado y de otro siguieron soñando con aquella muchacha que esperaba bajo el farol frente al cuartel. Hace unos años, una compañía discográfica publicó una caja que contenía 7 CDs con 195 versiones diferentes. Entre ellas, obviamente, la versión más famosa, la de Marlene Dietrich. Lalle Anderson explicó una vez, a su entender, el origen del éxito de esta canción. Lo dijo simplemente así: ¿acaso puede el viento explicar cómo se convierte en tempestad?
Bei der Kaserne vor dem großen Tor steht ne Laterne und steht die noch davor. Da wollen wir uns wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene.
Para saber más,
la cantante Lalle Anderson continuó con su carrera hasta principios de la década del 60. O sea, se retiró con 55, 57 años y falleció en 1972. El director Fassbinder, Rainer Bernhard Fassbinder, hizo en 1980 una película de Lili Marlene con Anna Gigula, basada en la autobiografía de Lalle Anderson. Norbert Schulze, el autor de la música, murió en el año 2002, y Hans Leib, el autor de la letra, en 1983 en Suiza. Entre las versiones que hemos escuchado, vale la pena mencionar la que hicieron los Comedian Harmonists, que era un sexteto masculino alemán compuesto por 5 vocales y un pianista, integrado por varios músicos judíos que fueron prohibidos por los nazis, que de todas maneras dejaron este registro.
De lunes a viernes, de 21 a 45 a 22, Crónicas de Sombra y Luz. Mail: crónicas@espectador.com.uy. Crónicas de Sombra y Luz, por El Espectador. Va contigo.